Y ahora, las noticias del Meta en RCN La Radio.
22 de julio del año 2014. Aquí estamos con muchísimo gusto nuevamente saludando a los oyentes de RCN La Radio, Villavicencio, El Meta y toda la Orinoquia. Con una mañana bastante fría luego de fuertes lluvias sobre la capital del departamento del Meta. Sin embargo, los organismos de socorro por ahora no están reportando ninguna situación de anormalidad pese a las fuertes lluvias. Obviamente las vías inundadas, las alcantarillas llenas y pues todo lo que tiene que ver con el traumatismo, especialmente para los taxis. Y los taxistas que trabajan durante la noche. Eso fue lo que sí nos reportaron también en las últimas horas. También la Policía de Carretera nos está diciendo que no hay dificultades en las vías que comunican a Villavicencio con Acacías, con Puerto López y Restrepo. La vía Villavicencio-Bogotá por ahora reportando también normalidad. Aquí están listos los periodistas, el señor Francisco Bermúdez. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días, Virgilio. Y muy buenos días a todos aquellos que se levantan a esta hora a escuchar las noticias aquí en RCN La Radio.
Sí, señor. Sigue acompañándonos el señor Virgilio Calderón, la cuota del municipio de Meseta. Sigue enfermo nuestro compañero Juan Manuel Zapata. Pronta recuperación para él. Aquí estamos, con muchísimo gusto. Quien les habla, Yolanda Martínez. Bienvenidos.
RCN, donde están las noticias.
Mucha atención, demandaron a la multinacional Pacific Rubiales por liquidar de manera unilateral un contrato firmado con la empresa Llanera Ingeniería de Montajes S.A. por 145 mil millones de pesos. Ante un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, los empresarios locales reclamarán a la firma asentada en Puerto Gaitán una indemnización de 40 mil millones de pesos por las inversiones hechas para la ejecución del contrato que incluyó la compra de 20 camiones, edificaciones en la zona, comedores, alojamiento y contratación de más de 500 personas que quedarán cesantes ante la liquidación. El contrato debía durar 3 años y Pacific lo liquidó a los 8 meses. Mucha atención, la revista Semana ratificó la investigación penal que le adelanta la Fiscalía al actual alcalde de Acacías, Arsenio Vargas, denunciado por presunta corrupción al elector. El medio nacional corrobora la imputación de cargos en contra del mandatario, pero advierte que la defensa de Arsenio Vargas entregó a la Fiscalía una grabación en la que Miguel Ángel Asprilla le cuenta a otra persona cómo orquestaron este presunto complot político para involucrar al alcalde de Acacías. La defensa del mandatario acacireño a cargo del abogado Jesús Albeiro Yepes asegura que en septiembre, cuando sea la audiencia de imputación, se demostrará el montaje con falsos testigos en contra de Arsenio Vargas. El abogado Saúl Villar Jiménez, en calidad de accionante dentro del proceso de pérdida de investidura contra el diputado del Meta Gonzalo Casiano Rojas, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de 14 de julio de 2014 emitida por el Tribunal Administrativo del Meta, con la que se negaron las pretensiones del demandante y se mantuvo la curul del diputado. Transcurridos 7 meses de esta vigencia, aún hay 500 mil millones de pesos del presupuesto departamental reposando en los bancos a la espera de ser ejecutados en proyectos de desarrollo para el Meta, confirmó el gobernador encargado y secretario de Hacienda Jairo Iván Frías Carreño. Esta semana se está haciendo balance de los recursos ejecutados con cada dependencia departamental. Mucha atención que a Jorge Ovidio Cruz y María Aurora Torres, gerente y subgerente del Hospital Departamental de Granada, les abrieron investigación disciplinaria en la Procuraduría Regional del Meta por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de órdenes de prestación de servicios. Preocupación generalizada entre la población del municipio metense de Puerto Gaitán. Están alarmados porque desde enero de este año se han registrado 442 sismos de mediana y baja intensidad. Afirman que pese a ello las autoridades no tienen ningún plan de emergencia al respecto. Achacan el aumento de la actividad sísmica a la explotación petrolera en Rubiales y Quifa. Cerrada la única escuela del barrio Brisas del Guatiquía en Villavicencio, la cual también atendía a los niños del barrio Las Delicias, La Lambada y Carbonera. Habitantes del lugar afirman que el cierre se debió a la inseguridad imperante en el sector. Además, el plantel se encuentra en malas condiciones físicas. Aspiramos a aumentar nuestra participación en consejos y asamblea, afirmó el concejal liberal villavicense José Antonio Pérez Casiano, como reacción a la convocatoria hecha por el Partido Liberal para las militantes que deseen, para los militantes más bien que deseen aspirar en alguna corporación el próximo año. Asimismo, el concejal Pérez Casiano confirmó su intención de lanzarse a la asamblea del Meta. Estudiantes de Uribe y Villavicencio, ganadores de concurso de ensayo y cuento organizado por la séptima brigada y la cuarta división por motivo del Día de la Independencia, Los ganadores irán de paseo a San Andrés con todos los gastos pagados. Más titulares, Francisco.
Nuevo atentado contra la infraestructura vial en la Orinoquia. Artefacto explosivo detonó en la madrugada de hoy en la vía Puerto Arturo San José del Guaviare, más exactamente en el kilómetro 15. Abrieron una investigación disciplinaria en contra del capitán Mauricio Guerra Martínez, la capitana Claudia Patricia Vargas Meléndez y el subteniente Álvaro Enrique Marrugo Monsalve, todos tres de la Policía Metropolitana de Villavicencio por presunto acoso laboral a subalternos. 40 toneladas de insumos para la elaboración de estupefacientes fueron incautadas por la Armada Nacional en Puerto Carreño, capital del Vichada. En el operativo fueron incautadas tres embarcaciones, al igual que igual número de motores fuera de borda, así como explosivos. Frente 53 de las FARC sería el responsable del explosivo instalado en una vivienda en zona rural del municipio de San Juan de Arama, Meta. El ejército decomisó abundante material de guerra.
Titulares deportivos, Francisco.
Con un marcador de 11-6, Villavicencio fue derrotado por el Real Cafetero en el marco de la Copa Profesional de Microfútbol. El evento se llevó a cabo en el Coliseo Municipal de Circasia, Quindío. Y el equipo ciclístico 472 Colombia, del cual hace parte el metense George Santofimio, se coronó el domingo vencedor del Giro de Valle de Aosta en Italia, que terminó con una cronescalada. Bernardo Suárez Arango quedó como campeón de dicha vuelta ciclística.
Bienvenidos a todas las noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Lamentablemente amanece la región con un nuevo hecho de violencia que genera desorden público, en este caso en el departamento del Guaviare. El departamento del Guaviare, víctima de alguna manera de los dos últimos hechos de violencia, primero pues con el atentado a la vía, ¿no?
Así es.
La semana anterior, que los dejó incomunicados cerca de 12 horas y que por ahora pues mantienen vía con el departamento del Meta de manera provisional, porque pues el daño fue bastante. Y ahora se conoce que en vías internas allá al interior del departamento del Guaviare, en vías que comunican al municipio de San José, pues también se registra en las últimas horas, esta madrugada, un atentado terrorista, según está confirmando el ejército, Francisco.
Así es, un nuevo atentado contra la infraestructura vial en la Orinoquia. Pues, se presentó un artefacto explosivo detonó en la madrugada de hoy en la vía Puerto Arturo San José del Guaviare, en el kilómetro 15. Pero a esta hora, sobre el particular, nos habla el coronel Frank Valencia, comandante de la brigada de Selva 22. Coronel, muy buenos días.
Francisco, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes de RCN.
Coronel, exactamente, ¿qué fue lo que sucedió en este kilómetro 15 entre la vía Puerto Arturo San José del Guaviare?
Bueno, lamentablemente tenemos que informar a la opinión pública que nuevamente un acto demencial del Frente Séptimo, el de las FARC, atenta contra la vía que conduce de San José hacia Puerto Concordia, en el kilómetro 15 más 250. Una alcantarilla que está ubicada sobre este sector es cargada con explosivos y sobre la 1 de la mañana es dinamitada por estos terroristas, incomunicando a la población del Guaviare con el departamento del Meta.
Coronel, ¿esos son vías terciarias del departamento del Guaviare?
No, es la vía principal, que inclusive es pavimentada, de San José hacia Granada Meta.
¿Qué tal es la magnitud de este ataque? ¿Ambas calzadas quedaron inutilizadas?
Ambos carriles quedaron afectados producto de la explosión. Ustedes bien saben de que estas alcantarillas atraviesan de extremo a extremo la vía y al cargar con estos puntos, la onda explosiva produce gran destrucción sobre el sector.
Coronel, apenas hace unas horas que sucedió esto, pero dice usted que se le atribuye al Frente Séptimo de las FARC que opera en esa región.
El Frente Séptimo delinque sobre ese sector toda vez de que las operaciones militares que adelanta la Fuerza Tarea Conjunta Omega contra el Frente Séptimo y la compañía Camilo Torres de las FARC, que son estructuras altamente beligerantes, se le han adelantado operaciones en sus áreas bases, áreas campamentarias, produciendo afectación en sus efectivos, incautándoles explosivos, armas y demás. Las órdenes que han recibido de este cabecilla gentil del Frente Séptimo es de que tienen que tomar retaliaciones, y pues la forma como lo hacen esos terroristas de las FARC es buscando desorden público y atentando contra la misma población civil, porque realmente la afectación directa es a la población civil, que le impide la movilidad y transitabilidad a lo largo de este eje vial que es tan importante para el departamento del Guaviare.
Coronel, a esta hora, ¿cuál es la situación ahí en el sitio? ¿Hay presencia del ejército? ¿Se teme de pronto más presencia de explosivos? ¿Qué fue lo que sucedió cuando atentaron contra la vía en Puerto Concordia?
Sí, la tropa reaccionó, la que está sobre el puente Noven, al escuchar la explosión sobre la 1 de la mañana, reaccionó sobre el sector, hizo la verificación del punto, confirmó efectivamente la acción terrorista, sobre las 2 de la mañana, y en el intermedio de ese ejercicio, pues 1:30 de la mañana, los terroristas de la SOAR hostigan la tropa que estaba maniobrando sobre el sector. Allí se desarrolló la situación, las tropas están sin novedad, ya está asegurado el sector y estamos esperando que haya un poco más de claridad para iniciar la verificación y descartar cualquier otro artefacto abandonado sobre el sector.
Precisamente, coronel, dada la situación de vía importante para la región, ¿cuál es la recomendación que le da a usted, a los usuarios, pues como autoridad, que están haciendo presencia en este sitio?
Inmediatamente que ocurrió el atentado, tomamos comunicación con las empresas de transporte y les recomendamos de que no despacharan vehículos de servicio público desde San José. Ya activamos un plan de contingencia con la alcaldía de San José, la gobernación del departamento, para poder intervenir oportunamente este sitio del atentado.
Con este ya son 2 atentados a la vía, sin contar el otro contra el poste de Movistar. ¿Qué medidas tiene el ejército para contrarrestar esta escalada de ataques?
El Ejército Nacional está comprometido dentro del Plan República a asegurar todo el eje vial que de San José conduce a Villavicencio. A nosotros nos corresponde, como Brigada 22 de Selva, los primeros 83 kilómetros. En estos 83 kilómetros teníamos 10 puentes que son activos estratégicos que hemos asegurado y tenemos la seguridad de que sobre esos puentes tenemos nuestras tropas asegurando estos puntos críticos. Pero asimismo, a lo largo de ese corredor vial hay una serie de alcantarillas que se convierten ahora en puntos vulnerables para esto, y la tropa está haciendo sus máximos esfuerzos para garantizar la seguridad a lo largo del corredor vial. Por eso invitamos a la población civil a que denuncien, informen oportunamente la presencia de estos terroristas que están haciendo aproximación sobre la vía. Desde que el atentado de la semana pasada fue la estructura Camilo Torres, que es del INCE sobre el sector de la Lindón, al norte sobre el sector del municipio de Puerto Rico y Puerto Concordia. Y este segundo atentado es de Frente Séptimo, que el INCE ya más de bocas del río Guayabero y del río Ariari.
Bueno, pues ahí está la información oficial que nos da el coronel Fran Valencia, comandante de la Brigada de Selva número 22, quien confirma entonces este nuevo hecho, al parecer de la FARC, en el departamento del Guaviare, según nos está confirmando el coronel Fran Valencia. Coronel, buen día, que le vaya bien y ojalá pues esta situación logre resolverse, especialmente para los habitantes, como usted lo dice.
Muchísimas gracias, muy buen día para todos.
Hoy las noticias nos involucran a todos.
Tenemos derecho a escoger.
No estoy de acuerdo con el matrimonio.
Nos muestran todos los lados de la información.
Nosotros hemos iniciado que lamentar.
Así son las noticias en RCN La Radio.
¿Cuáles son esos detalles?
Así es su equipo.
Y amanecemos hoy en Colombia con
un equipo que siempre está donde debe estar.
Ha habido acuerdo, tenemos
un equipo donde se mezcla la experiencia y credibilidad.
Parece que es peor el narcotráfico.
Con una nueva manera de informar.
Respaldará su contundente.
Escúchelos de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, en RCN La Radio, donde están las noticias. RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Francisco, y de los hechos de violencia que atentan contra la infraestructura vial en el departamento del Meta y del Guaviare, porque son vías que comunican a estos dos departamentos, bueno, vamos a los hechos sociales que atentan en este caso contra la educación. Se está confirmando el cierre de una escuela aquí en la ciudad de Villavicencio. ¿Qué es lo que está pasando?
En efecto, cerrada la única escuela del barrio Brisa del Guatiquía, la cual también atendía a los niños de los barrios Las Delicias, La Lambada y Carbonera. Los habitantes del lugar afirman que el cierre se debió a la inseguridad imperante en el sector, además que el plantel se encuentra en malas condiciones físicas. Y para hablarnos de eso tenemos al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Brisas del Guatiquía. Estamos hablando del señor William Castillo. Don William, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Don William, pues parece de no creer, lamentable esta situación, pero ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué están cerrando esta escuela?
La escuela fue cerrada la semana pasada a raíz de muchos roces que se han presentado, incluso hasta los maestros. Entonces, pues, los maestros dejaban de venir por los robos, las amenazas de muerte, y duran los niños 3, 4, 5 días sin poder estudiar. Entonces, más de un padre de familia los retiró y los envió a otros planteles educativos.
Exactamente. ¿Cuántos niños recibían clases en esta escuela?
El plantel educativo llegó a tener hasta 100 niños. Tiene la capacidad para 120 niños. Últimamente están acudiendo nomás 20 niños.
Don William, ¿pero esos 100 niños fueron ubicados en otros establecimientos educativos o pudieron haberse quedado sin recibir clases?
Hubieron varios niños que fueron, los padres los matricularon en otros planteles educativos, como otros niños que de pronto se desmotivaron y se quedaron sin estudiar, y pues lastimosamente muchas veces cogen de pronto malas mañas, por lo que se mira en el sector, desgraciadamente, por falta de presencia del Estado en continuidad en los programas que deben hacer en estas comunidades tan lastimosamente tan abandonadas.
Don William, aparte de la problemática de inseguridad, el colegio también tenía problemas de infraestructura. ¿Qué tan dañado estaba el colegio?
No, la batería de los baños está muy deteriorada, no cuenta con sala informática. En estos días, a raíz del Ministerio de Educación, enviaron los computadores, los cuales no pudieron ser instalados, porque pues argumentaban el señor que iba a instalarlos y el rector de que era imposible instalarlos porque era posible que los robaran, como fue hecho hace ya varios años, hace como unos 3 años, instalaron acá unos computadores, los cuales no se los pudieron robar, pero sí fueron dañados en su totalidad. Entonces argumentaron de que no era posible instalar los computadores, los cuales iba a beneficiar a toda la población por problemas de inseguridad que lo robaron otra vez.
¿La escuela la cerró la Secretaría de Educación directamente o qué? ¿Cómo fue ese procedimiento?
Esto es una sede de la Escuela Santa Inés. La decisión la tomó el señor rector al mirar de que los niños... era muy escaso el número de niños que están asistiendo, entonces los pocos niños que quedaron, unos fueron llevados para el plantel educativo. Ahora tenemos una propuesta para que la escuelita no quede sola, es en tener unos niños en las aulas de 0 a 5 años. Es una propuesta que le presentamos ya al señor rector. Vamos a ver si de pronto el secretario le da la viabilidad para que la escuela no quede sola, porque es muy posible que roben todos los elementos que hay, como ha pasado en el comedor, que roban hasta las puertas y acabaron con el techo.
¿Cuántos años llevaba funcionando esta escuela ahí en el barrio Brisas del Guatiquía, don William?
Esta escuela ya aproximadamente puede ser por ahí unos 20 años.
Bueno, Francisco, que se cierre lo que sea, pero ¿una escuela?
No, eso es inaudito.
Y bueno, sí, las circunstancias, seguramente fueron trasladados los niños, también los profesores, porque hay que garantizarles su educación, pero no cerrar una escuela en un barrio donde más se necesita la educación, es por el contrario, allí es donde deben construirse los megacolegios, todo lo que sea necesario para atacar cualquier situación de anormalidad social, y la educación nunca debe alejarse de las comunidades. Y bueno, las explicaciones se darán, pero don William Castillo, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal de ahí del barrio Brisas del Guatiquía, lo está manifestando en sus propias palabras: abandono no solo de esta, sino de todas, en estos sectores tan vulnerables, y que se cierre una escuela no tiene presentación. Don William, ustedes entonces ya hicieron las reclamaciones pertinentes ante los entes que se encargan de todo lo que tiene que ver con educación.
La idea es que va a venir una comisión de la Secretaría de Educación, pero hasta el momento no ha llegado para hacer una inspección ocular, y es muy lamentable de que estamos ubicados a nivel nacional entre las 20 ollas más peligrosas del país, y aquí pues el alcalde no ha hecho presencia con todo lo que debería hacer. Entonces pues sí, una tristeza de que de la única manera que estas comunidades como la mía pueden salir adelante es por medio de la educación, y que dejen que desgraciadamente esto se acabe de una manera tan infame e irresponsable.
Si cerrar una escuela no tiene presentación a estas alturas de desarrollo humano.
Claro, en pleno siglo XXI que cierren una escuela por incapacidad de una ciudad de proveer seguridad.
Por las circunstancias grave. Que sea una escuela, no se debe cerrar. Que se cierren todas las ollas, que se cierren todas las ventas, las casas de ventas de alucinógenos, que cierren discotecas, que cierren lo que sea. Pero una escuela no tiene presentación. Don William, vamos a estar al tanto de este tema. Vamos a consultar a las autoridades pertinentes a ver qué explicaciones dan. Muy buen día.
Muy buenos días y muchas gracias, y ojalá Dios quiera que hagan una presión eficaz para que esto vuelva a renacer. Que tengan un feliz día.
Yolanda Martínez en RCN La Radio.
Tiembla en el departamento del Meta y especialmente en el municipio de Puerto Gaitán, Francisco.
Luis Niño, habitante del municipio metense de Puerto Gaitán, dijo que está temblando permanentemente en ese municipio y que esos temblores le han parecido muy fuertes. Igualmente aseguró que tiembla cada semana o cada 3 días y que en las zonas rurales se sienten más fuertes.
Muy cierto, efectivamente, eso es muy seguido. Ya por aquí eso es normal que se sienta el temblor.
Perfecto. Este último temblor que se sintió, ¿qué nivel tuvo? ¿Qué podemos comparar con los anteriores? Usted me dice que permanentemente está temblando.
Sí, mire que precisamente se generó tanto el momento de lluvia, pues en la parte donde yo me encontraba estaba en la zona rural, y ese día estaba lloviendo bastante fuerte y pues se sintió el temblor, se sintió bastante fuerte un poquito por la parte donde estamos. Pues yo pregunté en el casco urbano, y en el casco urbano fue muy poco lo que se sintió.
Don Luis, ¿dice usted que es constante que tiemble en el municipio de Puerto Gaitán?
Sí, es muy normal, cada más o menos está temblando cada 8 días, cada 3 días, a veces hubo unas semanas que duró temblando muy seguido.
¿Y allá las autoridades civiles, los organismos de socorro, qué explicaciones les dan?
No, pues no es muy normal que los entes de socorro informen sobre pues estas cosas que están sucediendo, dado que pues en el casco urbano es muy poco lo que se siente el temblor, pero pues en los cascos, en la zona rural sí se siente. Si se alcanza a sentir fuerte el temblor.
Pero digamos que los habitantes están preparados, les han explicado planes de evacuación, qué tienen que hacer, algún plan de contingencia para protegerse ante una posible emergencia.
No, la verdad, hasta el momento no. Pues personalmente yo no he tenido conocimiento de algún plan de emergencia o algún sistema que tenga que ver con el tema de temblores, ¿sí?
O sea que las autoridades como que no le están parando bolas al tema allá en Puerto Gaitán.
Probablemente.
¿Usted cuántos años lleva viviendo en Puerto Gaitán?
Toda la vida.
¿Y toda la vida ha sentido temblores o ahora más que antes?
A partir del 2007 aproximadamente es donde más he sentido. Se han empezado a presentar temblores en el municipio.
Y digamos que...
Desde que empezó más o menos como el tema petrolero, como a tratar todo.
Es decir que ustedes como habitantes y digamos en los pocos conocimientos que pueda tener uno sobre este tema, ¿ustedes pueden asociar estos temblores con el tema de la explotación petrolera allá en Puerto Gaitán?
Yo podría decir dentro de pues, mis pocos conocimientos sobre este tema, podría decir que... se ha venido presentando, dado la magnitud de las exploraciones que se están generando dentro del área de Puerto Gaitán.
Ese fue Luis Niño, habitante de Puerto Gaitán.
Que a propósito está hablando del tema de los temblores y ellos, pues, dentro de la percepción, están asociándolo con el tema de la explotación petrolera. Francisco, demandaron una demanda millonaria en contra de Pacific Rubiales y lo está haciendo una empresa de aquí, del departamento del Meta. Pero además les vamos a contar qué fue lo que publicó la revista Semana con relación más bien al caso, a la investigación penal que se adelanta en contra del alcalde del municipio de Acacías. Apelaron el fallo del Tribunal Administrativo del Meta que le mantuvo la curul al diputado Gonzalo Casiano. También le abrieron investigación a funcionarios del Hospital Departamental de Granada. Todo eso se lo vamos a contar a las 6:30.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.